pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
¿Tú? ¿Sí? Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldoeroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil, directo. Baldoero, un arte.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el pack de 6 de Actimel. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 3 de diciembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto aquí, en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves desde el puerto de Arguineguín.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Toda esta zona en la que estamos pertenece a Mogán. Esto no es muy grande. Ni muy poblado. Nos cuentan que algunos días se han juntado en este puerto de Arguineguín más inmigrantes que habitantes tiene el pueblo. Un pueblo de pescadores, de servicios para el turismo. De hecho, a nuestra espalda tenemos la cofradía, los barcos que en unas horas deberían volver a salir a faenar. En su restaurante, a esta hora una decena de mesas terminan de cenar pescado fresco del día. Hay algunos turistas, pocos, que se han convertido en residentes de Canarias huyendo del frío del norte de Europa. Esta mañana algunos incluso se bañaban en la playa de las Marañuelas, a la que esta tarde ha intentado llegar el último cayuco, que literalmente ha topado con las boyas amarillas. Lo hemos visto con nuestros propios ojos, es espeluznante el instante. La playa está en una pequeña bahía, con la típica arena de ceniza canaria, flanqueada por bloques de viviendas, hoteles y apartamentos. Muy pocos están abiertos. Otro año por estas fechas estaría ya a tope, pero este 2020 no es normal, y mucho menos aquí en Arguineguín. Lo sabe bien la alcaldesa, Onalia Bueno, que hace solo 10 días, me decía esto en directo aquí en la linterna. Alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, como siempre, gracias, no nos olvidamos de Canarias. Onalia, suerte.
No, por favor, no nos abandones, muchísimas gracias.
Onalia, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias.
Somos gente de palabra.
Pues sí. Por eso los escucho todas las noches y todas las mañanas.
Oye, ¿pensaste alguna vez, por mucho que te dijeran tus policías, por mucho que la Guardia Civil te avisara, que por mucho que lo sospecharas, ¿pensaste alguna vez que te iba a tocar vivir esto?
Pues no. No. Ni nosotros ni nadie. Si bien es cierto que en la anterior crisis migratoria del 2006, la Salvamar, el puerto de referencia en Gran Canaria, fue Arguineguín. Entonces, es decir, todas las pateras que llegaban a la zona de Gran Canaria, a pocas millas de Gran Canaria, venían aquí a Arguineguín. Nuestro municipio, sobre todo los vecinos de Arguineguín, no palpaban precisamente en aquel entonces la crisis migratoria, porque cuando la Salvamar llegaba a puerto, directamente los inmigrantes se subían a una guagua, un autobús, y se los llevaban precisamente a esos campamentos que en su día se habilitaron, que estamos pendientes de que los habiliten a día de hoy. Y bueno, y de ahí ya se gestionaba cada uno de ellos, ¿no? Pero los canarios en aquel momento sabíamos que existía una crisis migratoria por los medios de comunicación, pero no lo estábamos palpando de esta manera, claro, como lo estamos palpando a día de hoy.
¿Nos acompañas unos minutos?
Sí, claro.
Enseguida Abrimos tiempo de análisis y tertulia con Antonio Arraez, con Julián Quirós, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves, en el que, tal y como se ha ido sucediendo los acontecimientos, estaba cantado que Ciudadanos se desmarcaría del apoyo a los presupuestos generales. Sin esas rimadas, dice que las cuentas son radicales y sujetas a contrapartidas intolerables.
Las líneas naranjas no se han cumplido y todos los españoles, gracias al trabajo de Ciudadanos, ven que Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y de Junqueras que la mano de un partido moderado como Ciudadanos. Nunca más podrá decir que le han obligado o que no tenía otra opción.
La aprobación definitiva de los presupuestos está prevista para el 29 de diciembre, aunque la semana que viene se debatirán en pleno, donde superarán el trámite tras el anuncio del voto a favor del bloque de investidura. Entre ellos Bildu, que sigue sacando provecho de ese apoyo, viendo cómo se acercan a cuentagotas presos de ETA al País Vasco. Hoy hemos conocido otros 5 traslados, alguno de ellos que fue muy importante, jefe de ETA, Juan Baño.
La tanda de esta semana la encabeza toda una referencia. José Javier Arizcuren Ruiz, cantauri, pasa de Murcia a Logroño y se anuncia su acercamiento el mismo día que Arnaldo Otegi justifica su apoyo a los presupuestos del Estado en una carta a sus bases por los tímidos avances, dice, que Sánchez está dando con los presos. Hay que recordar que lo que exige la izquierda berchale es la puesta en libertad de los condenados, pasar página. La página de cantauri es de las más negras. Cumple condenas tanto por lo que hizo, acabar con la vida de policías, oficiales del cuerpo y militares, como por lo que ordenó hacer. Los asesinatos del socialista Fernando Mújica, del popular Alberto Jiménez Becerril o también de Miguel Ángel Blanco. Según Interior, reconoce el dolor causado, lo mismo que Joanes Larrechea, asesino del empresario Ignacio Uría o del concejal Ignacio Carrasco. Pasa de Ciudad Real a Asturias. Otros dos, Guillermo Merino y Sebastián John Gurtubay, son enviados a Zaragoza desde el sur. Olga Gómez, de Asturias, la trasladan a Pamplona. Intentó secuestrar a un concejal socialista de Eibar al estilo de Miguel Ángel Blanco.
Hoy el Tribunal Supremo ha archivado la investigación contra el ministro Ábalos por el caso Delcigate. Que la vicepresidenta venezolana estuvo en territorio español es un hecho, pero el tribunal no ve delito en ello. Patricia Rossetti.
Delcy Rodríguez estuvo en territorio español desde el momento en el que su avión sobrevoló nuestro espacio aéreo y cuando estuvo en tierra, en cualquier zona del aeropuerto, ya había vulnerado el mandato europeo, señala el Supremo, que no tiene ninguna duda de que se entrevistó con el ministro Ábalos. Pero archiva el caso porque las obligaciones derivadas de decisiones europeas son políticas y su incumplimiento está sometido a control político, no penal. Rechaza a la sala que la infracción de una decisión política como esta constituya un delito de prevaricación atribuible a la autoridad que lo haya consentido. Explica además que el Tratado de la Unión Europea limita incluso la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en política exterior y seguridad común. Añade que no consta que su viaje estuviera motivado por razones humanitarias urgentes o por reuniones políticas que fomenten la democracia en Venezuela, ni tampoco que el Gobierno lo hubiera promovido, tendría que haberlo notificado. Y deja claro que el tratamiento jurídico penal de los hechos no puede depender del impacto político que generó el encuentro.
En cuanto a la evolución del COVID, seguimos con datos a la baja, casi 12.300 nuevos contagios y, ojo, parece mentira que esto sea a la baja, 337 muertos con una incidencia acumulada que también desciende. Tendencia favorable de la que habla Fernando Simón, aunque como siempre con cautela.
Todo esto son datos que nos muestran una evolución favorable, pero como decimos, seguimos estando en cifras muy por encima de donde realmente nos interesaría estar para sentirnos seguros, tranquilos y saber que no va a haber un repunte rápido, fácil e incontrolable de la transmisión.
Y nos acercamos a Argentina, donde la gran avalancha de seguidores de Diego Armando Maradona ha provocado momentos de mucha tensión a las puertas de la Casa Rosada, donde quedó instalada la Capilla Ardiente. El féretro con los restos mortales del futbolista se dirige ya a un cementerio privado de la provincia de Buenos Aires. Corresponsal Ernesto Coco.
El velatorio de Diego Armando Maradona ha tenido que ser suspendido de manera abrupta cuando el operativo de seguridad nacional se ha visto desbordado tanto fuera como dentro de la Casa de Gobierno donde estaba instalada la Capilla Ardiente. Ante la irrupción descontrolada de la gente al interior de la sede del gobierno, las fuerzas de seguridad comenzaron a desalojarlos con cargas policiales y gases lacrimógenos, en tanto que en esos momentos las hijas de Diego pidieron cerrar el paso a la gente y trasladar el féretro a otro salón mucho más seguro. En estos momentos el cortejo fúnebre acaba de salir rumbo al cementerio de la localidad de Bellavista, donde también descansan los restos de los padres del ídolo. La gente que aún permanece en los alrededores de la Casa Rosada está también haciendo un cordón humano junto al coche que traslada los restos de Diego Armando Maradona.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Julián Quirós y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, hoy con una invitada estupenda. Antonio Arraez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Dejadme que dé la bienvenida de una manera especial al tertuliano de esta noche, Julián Quirós, flamante director del diario ABC. Julián, bienvenido a casa, amigo. Buenas noches.
Ángel, un gusto estar contigo y con los oyentes de la COPE. Un privilegio absoluto.
Os pido un titular del día. Yo estoy en Arguineguín. Sinceramente, ponerme a hablar de presupuestos después de lo que he visto, después de estar tocando una patera literalmente con mis manos hace 5 minutos, después de esta tarde ver cómo bajaban de un cayuco al barco de salvamento marítimo, hablar de Otegi, hablar de Ábalos o hablar del politiqueo patrio de la Villa y Corte, me apetece lo justo. Pero eso os pido un titular a cada uno de vosotros. Julián.
Bueno, yo creo que te entiendo perfectamente la realidad de la calle, lo que viven los ciudadanos en su vida, no en su vida corriente, en su vida real, es tan fuerte en situaciones como la de Canarias, tan impactante, tan dramática sería la expresión, que efectivamente cuesta ver las cosas desde la superestructura política, ¿no? Pero el titular es que vivimos unos tiempos muy convulsos, unas ofensivas inauditas sobre nuestro sistema de convivencia y que no ganamos para sustos. Todos los días tenemos una novedad que rompe incluso las expectativas más nefastas.
Es verdad, no damos abasto, Antonio.
Fíjate, yo por esperada subrayaría las declaraciones de Inés Arrimadas, ¿no? El titular sería algo así como: Arrimadas pronuncia hoy las palabras que tenía escritas desde hace semanas. Ella sabía que iba a ser imposible, que Pedro Sánchez había elegido como compañeros a Esquerra o a Bildo, y Ciudadanos iba a quedar en nada, pero bueno, ha aguantado hasta donde ha podido.
Os presento a Analia Bueno, es la alcaldesa de Mogán. Ahora charláis también con ella, Antonio, Julián. Alcaldesa, ¿qué dice la gente? Digo la gente, tus vecinos, los canarios, tanto de Gran Canaria como del resto de islas. Porque alguien me decía esta mañana que no hay canario que no tenga alguien inmigrante o que haya emigrado en su vida, en su historia familiar, ¿no? Gente tan solidaria, tan comprometida como los canarios, tan abiertos al mar, todo tiene un límite.
Por supuesto, todo tiene un límite y Canarias yo creo que ha sobrepasado ese límite precisamente con esta crisis migratoria, pero no solo la crisis migratoria, esta crisis turística que venimos padeciendo, que como bien ha dicho Ana Oramas, tendríamos que estar en plena temporada rebosando todas estas calles precisamente del más de 1 millón de turistas que nos visitan en este municipio del suroeste de la isla de Gran Canaria, que es el municipio de Mogán. Entonces, bueno, la situación está totalmente desbordada, lo hemos dicho una y otra vez, por parte de este gobierno central que se dice, según ellos, que son el gobierno del progreso, el gobierno progresista, ese gobierno de las personas, pues nada tiene que ver con este muelle de Arguineguín, donde el gobierno de España ha tratado como pura mercancía a estos inmigrantes que han llegado desde a partir del 20 de agosto en este campamento hacinado de la vergüenza.
Santiago Morollón es mi compañero en informativos de COPE Canarias.
Buenas noches, alcaldesa.
Buenas noches.
Hemos visto ya de todo en este muelle. Al ministro Escrivá, que vino una primera vez, que se quedó muy impresionado, pero que no trajo ninguna solución. Bueno, se dedicó en Fuerteventura a lanzar bolígrafos, por lo visto le echaban en cara que no traía ninguna solución. Hemos visto a Grande Marlaska decir que aquí solamente estaban estos chicos 72 horas cuando en su propio partido en Canarias le han desmentido. Al ministro Ábalos decir que no hay derivaciones cuando sí que las está habiendo. A una ministra canaria totalmente desapercibida en este asunto y a una de Asuntos Exteriores y Defensa que han pasado de puntillas. ¿Tan grande le ha venido este problema al gobierno?
Sí, por supuesto, este de gobierno el problema que tiene es una gran descoordinación y una falta de liderazgo, bueno, y que no lo digo yo, lo dicen los propios sus propias filas del Partido Socialista. O sea, es evidente la descoordinación y la falta de sintonía con Canarias en este problema migratorio. y que ningún ministro ha sabido resolver, ni siquiera ponerse de acuerdo entre ellos, pero no lo he dicho yo. Escriba cuando estuvo aquí, que ha venido en dos ocasiones, pero la primera dijo que es que no había comunicación entre los diferentes ministerios. Entonces, cuando yo escucho...
Mentir no mintió.
No, cuando yo escucho eso delante de mí, ya. Yo digo, bueno, ¿en dónde estamos? Así nos va, ¿no? Entonces, bueno... yo sí me gustaría hacer una referencia al ministro Escrivá, que es el de los pocos que ha hecho algo por la migración, que es desembolsar millones y millones y millones de euros para que los inmigrantes estén en una situación por lo menos mucho mejor, más digna, que es el alquilar los hoteles. Si bien es cierto, eso ya se tiene que terminar. Decirle a todos los españoles que nos cuesta diariamente a todos los españoles 300.000 euros diarios mantener a 6.000 inmigrantes en los hoteles ante la pasividad por parte del resto de los ministerios en llevar a cabo y levantar los campamentos militares, como así sucedió en el 2006 para dar respuesta a una crisis migratoria de más de 36.000 inmigrantes que llegaron a Canarias.
El director de ABC es Julián Quirós. Julián.
Yo me gustaría preguntarle a la alcaldesa dos cosas, ¿no? Porque estoy de acuerdo, yo creo que aquí lo que ha pasado es que el gobierno no ha querido ver el problema, porque como dice la alcaldesa, no es un problema que ha surgido de un día para otro. Llevábamos muchas semanas con el fenómeno creciendo y acrecentándose y llegando inmigrantes irregulares sin hacer nada. Y luego, pues, está visto que primero no lo quiso ver y no lo sabe resolver. Me gustaría que la alcaldesa nos dijera, en realidad, más allá de las grandes palabras o los conceptos, realmente en concreto, en detalle, ¿qué cosas se pueden hacer o ve usted que se puede hacer de forma inmediata para aliviar esta situación, la de los propios inmigrantes y sobre todo la de una isla que está colapsada por esta situación? Y un asunto que me ha preocupado, aunque no ha salido en prensa, pero es un factor que está ahí paralelo y que puede ser también un efecto explosivo, que es, eso está ocurriendo en pleno COVID, en plena pandemia, y naturalmente algunos de los inmigrantes que estarán llegando, como si llegaran de cualquier otro sitio, pueden estar contagiados, con lo cual podemos encontrarnos además con un problema paralelo, ¿no? Me gustaría, a ver qué nos puede decir tanto, si el tema del COVID puede ser un problema añadido, y luego, en concreto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pide Canarias que para hacer de forma inmediata y no resolver, pero por lo menos aliviar la situación dramática que vive las islas, ¿no?
Bueno, en primer lugar, ante la primera pregunta que puede hacer Canarias, primero, que el gobierno de España nos tome con respeto. Eso en primer lugar.
¿Qué le pide al gobierno, sobre todo?
Nosotros le pedimos al gobierno de España que haya un mando único con cabeza, con sentido común y con una hoja de ruta clara con el tema de la migración. Como hemos dicho anteriormente, la anterior migración también se lideró con un partido socialista, donde estaba un Rubalcaba y una Teresa Fernández de la Vega, que sí sabía lo que se tenía que hacer en los países de origen, en las relaciones con la Unión Europea y también aquí en resolver la crisis migratoria de Canarias. Y se resolvió, de hecho, le he dicho anteriormente, nosotros los canarios veíamos que teníamos una crisis migratoria por los medios de comunicación, no lo palpábamos como lo estamos palpando a día de hoy. Nosotros lo que le pedimos al gobierno de Pedro Sánchez, como he dicho anteriormente, es eso, ese mando único con cabeza, con liderazgo, que sea capaz de ordenar al resto de los ministerios con políticas y con una hoja de ruta clara. Desde aquí lo que le pedimos es que esas 11 comunidades autónomas que ya se han puesto a disposición de Canarias y en la ciudad de Barcelona, que nos permitan hacer las derivaciones como se tiene que hacer para repartir solidariamente esta carga que está sufriendo solo Canarias. Y por otro lado, que se activen ya esos campamentos que se tienen que activar para que este muelle de la vergüenza, que es un estamos dando un trato inhumano,
es increíble, vulnerando, es inenarrable este
exacto,
sitio.
Vulnerando los derechos humanos y los derechos fundamentales, se elimine y se le dé una dignidad a esos campamentos como tiene que ser, como se merecen las personas.
Sobre el COVID,
mire, si algo se está haciendo bien, porque nos compete a nosotros en la Comunidad Autónoma de Canarias, el control precisamente de esos inmigrantes que llegan al puerto, que lo primero que se hace es la prueba del PCR. Sí. ¿Vale? Una vez que tengamos la prueba del PCR, los que sean positivos son aislados y los que no, pues mantienen en el campamento hasta buscarles un tipo de alojamiento alternativo al campamento. Pero esa parte sí la estamos haciendo bien. Por tanto, todos aquellos que salen del campamento y se van a otras instalaciones turísticas o a otras instalaciones públicas, no estamos preocupados en ese sentido porque salen limpios en ese sentido.
Yo lo he visto. Antonio Arraez.
Si acaba de, señora Bueno, buenas noches, enumerar usted una lista de lo que piden, ¿no? Yo le pediría una foto de lo que está pasando en estos momentos. Si se están derivando, si se están repatriando, si se están atendiendo, si los campamentos ya están hechos, si las condiciones de los inmigrantes están cambiando. Es decir, en estos momentos, ¿qué se está haciendo y qué es lo que va a pasar de verdad? No lo que piden o lo que el gobierno dice que va a hacer, sino lo que va a pasar en los próximos días.
Bueno, pues lo que hay, la situación no ha variado mucho en este muelle de Arguineguín. Sí es cierto que suelen vaciar el muelle de Arguineguín para llevarlos a instalaciones turísticas, pero bueno, se vuelve a llenar de la misma manera que salen. Sí. O sea, ahora tenemos alrededor de creo que de 1,000, 1,000 y poco. Entonces, bueno, lo que pedimos, lo que he dicho anteriormente, es decir, esos campamentos se tienen que levantar como fue en el 2006 para que este muelle de la vergüenza, que sigue con el mismo trato inhumano que desde que se puso el 20 de agosto de este año, pues se levante y se tenga otras alternativas mucho más dignas para tratar a estos inmigrantes.
Santi, la última.
Sí, esta mañana, alcaldesa, usted ha comentado esa cifra de lo que cuesta tener a estas personas en los hoteles. En una rueda de prensa ha quedado de forma conjunta con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la patronal, también dando un plazo de tiempo para que ellos estén allí y realmente se busque una solución, que es encontrarles otro alojamiento. Por decir esto, esta mañana le han acusado a usted de recurrir al populismo fascista.
¿Quién?
Pues en concreto la consejera de Asuntos Sociales.
Bueno, según de quién vengan las cosas, pues uno le pone más consideración o menos consideración. Mire, la verdad que por parte de Podemos, qué decir, si simplemente aquí tendría que estar liderando este episodio dramático precisamente el ministro y vicepresidente de Política Social, que nada ha
dicho, no se atreve.
Que nada ha dicho sobre el tema de migración y que precisamente nos está perjudicando con sus declaraciones las relaciones diplomáticas con Marruecos. O sea, bueno, qué decir, es decir, ni caso.
¿Tiene la impresión, alcaldesa, ya para terminar, que esto no ha hecho más que empezar, o se pone solución rápida, o estos 3.000 que había aquí hace unos días se van a multiplicar por infinito?
Sí. De hecho, ya hay informes policiales que lo avecinan, como dijeron hace un año y medio, tanto el Frontex como el CNI, que iba a haber una crisis migratoria que iba a afectar Canarias por el cierre del Mediterráneo, y bueno, y esos informes nadie les hizo caso, y bueno, y de aquellos polvos estos lodos. Pero sí, la situación va a empeorar y muchísimo.
Ángel, bueno, dime, Julián.
No, simplemente por apuntar esa idea, recuerdo que hace unos días desplazamos un equipo a Mauritania y las fotos eran impresionantes. Un mar de cayucos.
En esta linterna, Julián, he hablado hace como 2 horas con Laura Caro. En directo
ella estuvo allí, ha podido verlo.
Acaba de llegar de Mauritania.
Y es un fenómeno que no se puede sujetar tal como está ahora mismo. Es decir, tienen la infraestructura precaria y peligrosa, que como queramos llamarlo, de estos cayucos que se juegan la vida, esta pobre gente, que recordar, no sé si fue ayer o antes de ayer, ¿no? Ayer, cuando murieron, llegó una de las embarcaciones con 6 fallecidos.
A Lanzarote, sí.
Eso es. Pero aquello, las imágenes sobrecogen. Es toda una flota de miles de barcazas preparadas para ser utilizadas, porque la gente allí está desesperada, ve una oportunidad y se echa al mar, corriendo el peligro de su vida, se echa al mar. Por lo tanto, yo sí que creo que o se encuentra un remedio drástico o efectivamente la situación solo puede empeorar.
Eso desde Mauritania. La inmensa mayoría zarpan de Dagla, la antigua Villa Cisneros, con todo el simbolismo, además de lo que supone ese sur del Sáhara, llegando ya a Mauritania, que es territorio ya de Marruecos. Lo dicho, Onali, alcaldesa, gracias.
Oye, muchísimas gracias y ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes.
Venga, mucha suerte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Julián, Antonio, la vida sigue. Mira, escuchad lo que ha dicho hoy Felipe González en la presentación del libro sobre Alfredo Pérez Rubalcaba.
¿Usted está dispuesto a pactar con una fuerza política que pretende llevar a España a su desaparición? Yo no. Si yo estoy dispuesto a pactar un proyecto de país con quien quiere destruir el país en el que yo quiero vivir, no tengo ningún pacto que hacer.
Antonio. Claro.
Bueno, esta discusión la mantiene el PSOE desde que echaron a Pedro Sánchez por la ventana. Luego lo que pasó es que se les volvió a colar. Y si se hablaba del gobierno Frankenstein y si se era lícito, pues negociar ya no con Bildu, con la propia Esquerra, que no es exactamente la misma Esquerra con la que en su día negoció Zapatero. Lo que ha dicho Felipe González es lo que mantiene mucha gente dentro del PSOE, pero la actual dirección no quiere ir. Y es que, bueno, pues la actual dirección ya ha demostrado en varias ocasiones, no solamente en los presupuestos, que quiere o se siente cómoda, o por lo menos no tiene reparos en negociar con Esquerra y tampoco con Bildu, porque lo de Bildu es lo que más daño hace y lo que además era innecesario, porque incluso cuando dice no, yo no puedo evitar que me voten, bueno, no puedes evitar que te voten, pero sí puedes dejar clara tu posición.
Lo de Bildu puede ser lo que más daño hace por razones obvias, pero ojo, lo del pacto con Esquerra para reducir impuestos, para que suban los impuestos en Madrid, esa tampoco está mal, ¿eh?
Sí, yo, a ver, lo del PSOE es un partido irreconocible realmente, ¿no? Es verdad que veníamos viendo que con Sánchez no iba a ser el mismo partido, pero creo que ni los más pesimistas podían imaginar que las cosas podían llegar tan lejos, ¿no? Tan lejos hasta el punto, pues eso, de que el Partido Socialista esté anclándose a fuerza de negociar, pactar, entenderse y crear un proyecto común y compartido con las fuerzas que no creen en nuestro proyecto común, en nuestro espacio, en nuestro país y en nuestro régimen. Eso es, y esto debería llevar a una reflexión, y muchos socialistas deberían sentirse profundamente incómodos, si no la dirección.
Sí, yo creo, Julián, a mí me da que estás confundiendo deseos con realidad. No va a
ocurrir. Ya, sí, efectivamente.
No, nadie va a decir ni mu.
No, yo creo que aquí la baza de la dirección está perdida, la de los militantes en el fondo también, pero claro, hubo un PSOE, habéis mencionado a Rubalcaba, a Felipe, tal, que lideraban el partido y lideraban a sus votantes y a sus militantes y encauzaban de alguna manera, digamos, el camino que debía recorrer un partido nacional, un partido socialdemócrata, y ahora estamos en lo contrario. Si los votantes del Partido Socialista, si la masa fin no reacciona, pues no sé. Hay tres alternativas: que el PSOE vuelva, que como tú dices es confundir deseos con realidad, no parece probable; que el PSOE se parta, que yo tampoco lo creo, no, por mucho que Felipe González hable y que algún otro dirigente hable, no se ve, digamos, un bloque suficientemente enérgico y con masa crítica para eso. Por tanto, a lo mejor a lo que nos encaminamos es que al Partido Socialista que hemos conocido, pues directamente está desapareciendo o ha desaparecido en manos de Sánchez.
Pero bueno, es que al final el PSOE de Pedro Sánchez es el que está en la presidencia del gobierno y ahora mismo no tiene oposición. Que los varones autonómicos, Paje y compañía, de vez en cuando protestan, sí, pero es cierto que el poder de Pedro Sánchez dentro del PSOE es incontestable. Dicen, no, es que ha borrado a todo el mundo que opinaba lo contrario. Bueno, es que él ganó el Congreso, y no vamos a recordar aquí cómo lo ganó, y es el que manda, decimos, línea roja.
Sí, pero hay una cosa que le está pasando a Antonio, le está pasando igual que con el gobierno. Ganó el Congreso, sí, diciendo que no iba a pactar con Podemos y que no iba a sentar donde lo ha sentado, Antonio.
Absolutamente. Bueno, cuidado, es que esto tiene sus vaivenes, ¿eh? En el Congreso era el que más cercano de Podemos, ¿eh? Luego volvió a alejarse, pero Sánchez estuvo lejos de Podemos. Luego en el Congreso, para ganarlo precisamente en contra de Susana Díaz, dijo que se iba a acercar a Podemos. Luego se alejó, luego dijo que no le dejaban dormir, que en ningún caso, y al final ya sabemos lo que está. Es decir, que ha dicho la misma cosa y la contraria varias veces, ¿no? En eso es bastante regular. Pero cuando hablamos de línea roja, es que no hay línea roja, es que la línea roja se ha borrado. Es decir, claramente Pedro Sánchez ha apostado por hablar con Esquerra y con Bildu. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy llamativo, es muy incómodo para nuestra democracia. Bueno, pues que lo que indicaba Felipe González, que un partido que dice que lo que apuesta es por la independencia y que su líder Oriol Junqueras, todavía en la cárcel, escribe un libro y dice lo que va a hacer dentro de unos años, que es intentar que los independentistas sean más, entonces volver a forzar, y si no lo hacen, volver a la vía unilateral, aunque en principio no es la prioritaria, siempre y cuando tú le hagas caso y le cedas en un referéndum, pues entonces estos son tus socios de gobierno. Eso es lo llamativo, porque fíjate que lo que apuntabas del pacto fiscal del impuesto de sucesiones o de patrimonio con el que ha llegado Esquerra es una auténtica locura. Yo invito a la reflexión de las personas que nos están escuchando dos segundos. Lo que está diciendo Esquerra es centralizar los impuestos. Es que en 2009 Esquerra votó lo contrario. Es una locura. Claro, si esto se hiciese...
Sí, porque Esquerra juega a su campaña.
Claro,
pero es Madrid.
Pero yo llamo la atención cuando quiero decir de... ¿Cómo está la política española que en lugar de decirse si a lo mejor tienen razón, si a lo mejor es bueno que el impuesto de patrimonio, la mitad de los economistas dicen que tiene que desaparecer y que en cualquier caso si no es un impuesto nacional que se debe de gestionar desde el gobierno central o no, lo que sea, pero sentarse economistas, expertos, analizarlo y hacer lo que haya que hacer? No jugar a las cartas y digo la cosa y la contraria porque ahora, como apuntas, pues voy contra Madrid porque se está llevando el dinero, entre otras cosas ocultando que las empresas de Cataluña se están yendo por el lío monumental que han montado en los últimos 5 años.
Sí, yo... a mí me asombra, no, bueno, no me asombra porque ocurre así, con relación al cambio de 180 grados en el discurso de Sánchez, no le pasa factura, es evidente, no le pasa factura entre los suyos. Y la lógica te llevaría a que los votantes de Sánchez deberían sentirse estafados porque le votaron conforme a unos principios, unos preceptos y un discurso. Ese discurso lo ha alterado, como digo, en 180 grados y no pasa factura. Aquí hay un tema dramático, y esto se parece también al asunto de la corrupción, que los votantes en general son muy críticos con la corrupción del partido al que no votan y en el fondo son algo condescendientes con la corrupción del partido al que votan. Y lamentablemente estas derivas en la corrupción o en lo que estamos hablando, que es cruzar esas líneas rojas, además sin haberlo avisado y sin que el votante, cuando puso su papeleta en la urna, supiera que iba a ocurrir esto, pues estas situaciones solo se corrigen con la pérdida del poder. Entonces, en ese sentido es cierto que no cabe esperar un cambio de postura de Sánchez. Los más benévolos socialistas dicen, no, en realidad, bueno, tiene que tragar con todo esto porque si no lo saca adelante, pues evidentemente no puede gobernar, pero en cuanto se apruebe el presupuesto podrá desdecirse, podrá alejarse de todos estos partidos, incluso de Podemos, y podrá gobernar de otra manera. Yo no lo creo. No lo creo porque efectivamente, como decimos, todos los días se trasvasa algo que parecía infranqueable, y lo del ataque ahora, porque no se puede decir de otra manera, a la Comunidad de Madrid con este ardid de obligarle a bajar los impuestos, que ya tiene tela, que parece que lo correcto es subir los impuestos, pues es una aberración. Es decir, un partido de una comunidad autónoma pacta con un gobierno cómo interferir e intervenir y cambiar las políticas, el modelo socioeconómico que han votado mayoritariamente y repetidamente los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Eso no hay por dónde pillarlo. Y encima el partido que exige eso y obliga al gobierno a hacer eso es un partido que ni quiere pagar más impuestos, que no quiere contribuir a los gastos nacionales y que además dice que se va de España. De todo esto solo queda una cosa, que la mayoría absoluta de Ayuso y Almeida me parece que es inevitable, porque evidentemente en Madrid todo esto no se va a entender.
No parece. Dejadme 2 minutos, me voy a publi y volvemos nada. Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
Con la que está cayendo Ángel, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, para cosas fáciles lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Felices fiestas. Y para que sean aún más dulces, turrón chocolate con leche crujiente por tan solo 0,99 euros. Día, cada día más cerca de ti.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Julián Quirós, con Antonio Arráez. Los presupuestos van para adelante, estaba cantado, y van para adelante, y estaba cantado con quién van a salir los presupuestos. Escuchad a Inés Arrimadas hoy cuando ha dicho lo que todo el mundo sabía, que no va a apoyar los presupuestos del Estado.
Las líneas naranjas no se han cumplido y todos los españoles, gracias al trabajo de Ciudadanos, ven que Sánchez ha preferido coger la mano de Otegui y de Junqueras que la mano de un partido moderado como Ciudadanos. Nunca más podrá decir que le han obligado o que no tenía otra opción.
Ha sido acertada la estrategia de Inés Arrimadas para dejar a Sánchez en evidencia, o Sánchez iba a quedar en evidencia en cualquiera de los casos y se ha pasado Inés Arrimadas de frenada. ¿Cómo lo veis, Antonio?
Bueno, yo creo que quizás no ha sido tan efectiva como ella esperaba, porque ha encontrado muchas piedras por el camino, porque lo que ocurrió hace unas semanas cuando salió Otegui anunciando su apoyo, pues no estaba previsto. Inés Arrimadas esperaba llegar hasta el final con mejores condiciones. No obstante, en lo que ha dicho, que lo decía yo al principio, yo creo que vamos, creo, estoy convencido, lo tenía escrito desde hace semanas y sabía cuál iba a ser el final, hay algo que no es de todo verdad, y es que Pedro Sánchez no tiene la opción de elegir entre Esquerra o Ciudadanos. Si Pedro Sánchez elige a Ciudadanos, se queda sin Unidas Podemos. Es decir, Pedro Sánchez está atado de pies y manos y no tiene más opción que es criticable y que desde luego no es la mejor opción llegar a unos presupuestos con quien quieren irse de España, pero no es cierto que tenga opción, no era Ciudadanos o Esquerra, porque la opción de Ciudadanos se quedaba sin Unidas Podemos y entonces no sumaba.
Sí, pero fíjate que
Julián,
esto es así, porque los números son los números, pero Pedro Sánchez está haciendo cosas aún sin necesitarlas, como es el entendimiento con Bildu, que no necesita esos votos, ya los tiene suficientes para aprobar el presupuesto, por lo tanto, no es solo una cuestión de números. ¿Ha sido engañada Inés Arrimadas? Hombre, pues todos lo veíamos, todos lo sabíamos, y seguramente ella en su foro interno también la sabía. Se la puede entender, Ciudadanos. De repente en esta hora política se quedó sin espacio en función del resultado electoral y jugó la única carta que podía jugar, porque ella sí que no tenía opción que aproximarse a Pedro Sánchez, y se construyó un relato que es un relato que solo lo ha leído para ella misma, porque no, nadie más se lo ha comprado, que es que tenía que darle una puerta, tenía que abrirle una puerta a Sánchez para que cierto PSOE constitucionalista y moderado, cierto PSOE que desdeña la radicalidad, incluso que se incomoda, que por ahí se abriera una oportunidad, al menos para que hubiera una divergencia dentro del Partido Socialista. Pero en la práctica política y en la real política, cómo funcionan las cosas, todos sabíamos desde fuera que eso no iba a funcionar, y la verdad es que Ciudadanos queda muy mal, máxime con la iniciativa hace unas semanas del Partido Popular de buscar más el espacio del centro. A partir de aquí, el protagonismo de Arrimadas y la visibilidad de Ciudadanos va a sufrir mucho. Yo creo que va a ser un actor que tiene muy difícil recuperar cierto protagonismo en la vida pública, porque tiene poco singular o específico o con una mínima fuerza que decir o que aportar, ¿no?
Pero fijaros que si no hubiese sido por la estrategia de Inés Arrimadas, de Ciudadanos no hubiésemos hablado desde hace meses.
Sí, lo que pasa es que
lo que ha conseguido es decir, oiga, que yo estoy aquí, que pinto algo, y que si quieren moderación tanto con el PP como con el PSOE, yo me quiero entender. Este es el Ciudadanos de Inés Arrimadas, puede ser efectivo o no, pero bueno, por lo menos ha conseguido que alguien hable de ella.
Es verdad que era, digamos, lo único un poco singular, o el único espacio propio que le cabía, pero en fin, desde fuera todos veíamos que era un espacio que con casi toda seguridad estaba abocado al fracaso, viendo además, digamos, el comportamiento de la dirección socialista y del presidente del gobierno en otros ámbitos, que al mismo tiempo que mantenía abierta y le daba un poco de fuelle a Ciudadanos, estaba jugando mucho más fuerte por el lado contrario, ¿no? Por el lado de RC, de Bildu, del PNV, lo que estamos hablando. Entonces, yo coincido contigo en que seguramente no podía hacer otra cosa. Pero eso no quiere decir que lo que ha podido hacer fuera mínimamente bueno o rentable para el Partido de Ciudadanos, ¿no?
¿Pensáis que se está llevando el gato al agua con demasiada asiduidad Pablo Iglesias sobre Pedro Sánchez, o que no? Que está todo pactado absolutamente y que no hay tanta diferencia. Antonio.
Yo sí que creo que está saliendo en la foto más de lo que en el propio PSOE, y digo el PSOE de Pedro Sánchez, esperaban y querían. Ellos lo que te dicen, o lo que dicen, es que bueno, pues que han conseguido los presupuestos, que era fundamental, que con estos les asegura la legislatura y que habrá tiempo de gestionar. Y lo que vienen a decir es a olvidar todo lo que hemos escuchado y ha pasado estos días. A ellos claro que les incomoda que Otegi diga que estos son los presupuestos más favorables para la independencia del País Vasco, entre otras cosas porque no es cierto, pero tanto Esquerra como Bildu tienen un acuerdo, van de la mano, los dos iban juntos, y claro, han hecho mucho ruido. Y Pablo Iglesias ha sabido gestionar muy bien ese ruido y además ha puesto muchas zancadillas, porque lo de los desahucios ha sido de nuevo una zancadilla. Entonces, en estos momentos, Pablo Iglesias va ganando por goleada. Hay ministros que están preocupados, hay ministros que están hartos y no soportan esta situación, y luego está Pedro Sánchez, que bueno, confía en el olvido, en que este debate que tenemos estos días pase desapercibido y que la gestión haga olvidar la situación. Yo creo que lo que viene va a ser curioso, porque es una partida de ajedrez en la que Podemos y el PSOE van a estar juntos hasta que haya tengan que producirse recortes, que los habrá en los presupuestos, no en estos, en los siguientes, cuando Europa diga es el momento de volver al ahorro, y entonces veremos qué hace Podemos, con lo cual la lucha y la estrategia entre PSOE y Podemos en los últimos años va a ser curiosa. Y desde luego que si hay alguien que no está gestionando en el gobierno, pero que sí que está gestionando como líder de un partido, ese es Pablo Iglesias.
Sí, claro.
Se aniquilarán, pero no sabemos cuándo, ¿no, Julián?
No, será tarde, ¿no? Porque digo tarde porque a lo mejor efectivamente estamos hablando de un año, pero un año en política y en la política española y cómo se mueven las cosas ahora en la actualidad es una eternidad. En un año veremos muchísimas, muchísimas cosas. Claro que Pablo Iglesias está ganando y nos remitimos a los resultados, que es a las evidencias, y las evidencias ahí están. Ha conseguido imponer de socios a las fuerzas más radicales, no radicales, a fuerzas que abiertamente su objetivo proclamado es separarse de España, sea por RC, sea por Bildu, que además ha presumido de una forma incluso grosera, ¿no? ¿Os acordáis de aquella frase? Vamos a Madrid a tumbar el régimen. Sí. Es asombroso. Entonces, gana Iglesias. Sánchez, lógicamente, le deja ganar, eso es evidente, gana porque también le deja ganar. Quizás si no le dejara ganar no tendría presupuesto, pero le deja ganar, y en todo caso eso nos lleva a una reflexión, que esto le importa poco, que lo que le importa es gobernar y tener una minoría suficiente para gobernar aun a costa de volar ciertos pilares fundamentales. Que en algún momento esto se romperá. Sí, claro, todos los proyectos y todos los ciclos tienen su principio y fin, pero un año que es donde estamos todos, incluso los más optimistas, porque hay gente que cree que la legislatura aguanta sin problema, pero un año que yo estoy, efectivamente, yo creo que en el último trimestre del próximo año Europa se pondrá duro, algunos países ya habrán salido de la pandemia, habremos salido más o menos todos, pero algunos países estarán ya en otro escenario y empezarán a requerir que no se pueden seguir gastando fondos, insuflando dinero a los países del sur, a los países que por su economía o porque lo hayan hecho peor, siguen estando necesitados, y ahí Europa empezará a apretar y a pedir ajustes, es decir, a pedir que haya cierta coherencia entre los ingresos y los gastos, que va a ser una quebradura lo que vamos a vivir el año que viene en cuanto a... Se van a aprobar unos presupuestos, pero los presupuestos son absolutamente irrealizables, ¿no?
Bueno, seguro el 21 sí. Será... Lo que tiene Sánchez en su mesa es gastarse todo el dinero que venga de Europa. Sí. Lo que le va a poner Europa encima de la mesa en el año 22, como apuntas, Julián, es... tienes un déficit muy alto, tienes una deuda pública muy alta... Hay que acabar con eso.
Claro, pero un año, estaréis conmigo que un año... ahora todo el mundo
y
coincide...
Más de uno, ¿eh? Quizás.
Bueno, sí, efectivamente, porque ahora todo el mundo coincide, y desde luego desde Europa, incluso las empresas y los reguladores, que ahora hay que meter dinero, hay que sacar dinero, digamos, de los recursos públicos y meter dinero en la economía, porque si no, lo que viviríamos, digamos, es un colapso social, viviríamos unos dramas sociales tremebundos. Pero en la primavera, cuando empiece la famosa inmunidad de rebaño, cuando empiece a estar controlado el COVID, cuando ya no haya pandemia y vuelva la actividad económica, y sobre todo vuelva en ciertos países, pues efectivamente, digamos, la quiebra del presupuesto va a pasar factura y, por cierto, seguramente lo veamos antes que en las instancias políticas, quizás en los propios mercados, ya sabéis, es decir, cuando el mercado entienda que a España no le salen los números y haya problemas de financiación, por mucho que no soporte el BCE. Efectivamente, puede ser en un año, puede ser en más, pero como los números y las matemáticas son muy cuadriculadas, está claro que eso lo vamos a ver. El asunto es cuándo lo veremos, y la gente que conoce un poco más estos temas cree que efectivamente que a la vuelta del verano que viene empezarán las tensiones, y eso sí, una vez que empiecen las tensiones todo irá muy rápido, como ocurre en una economía globalizada y con información, digamos, al detalle.
Mira, estoy viendo en la web de ABC una noticia que, claro, con la que está cayendo, pues puede pasar de aquella manera, no deja de ser una más de estos, ¿no? Dice, el Parlamento Europeo rechaza que la autodeterminación sea un derecho en la UE, firma Enrique Cerveto, claro. rechaza así una enmienda presentada por Diana Riba, una eurodiputada de Esquerra Republicana. Han votado a favor, por supuesto, Esquerra Republicana, el PNV, Junqueras y Clara Ponsatí, y Podemos. Es impresionante. Ya no es que sean los que apoyan a este gobierno y a estos presupuestos, es que un tercio del Consejo de Ministros de España vota a favor de la autodeterminación en el seno de la Unión Europea. ¿Sabes, Pedro Sánchez, con quién has pactado y quién tiene sentado al lado? Es impresionante la noticia, sí.
Sí, fíjate que es interesante además también la propia evolución de Podemos. Podemos, cuando nació, todos creíamos que era un partido centralista
y un estatalista,
sí, bueno, y lo era, y jacobino,
como buenos comunistas,
de alguna
manera, ¿no? No sé.
Y ha tenido un proceso de evolucionar hacia el otro lado, hacia, digamos, la confederación, el separatismo, el Estado Nacional no existe, lo importante son las partes. De hecho, hemos visto en las últimas elecciones en el País Vasco y en Galicia que incluso cuando pierden votos, que los pierden, se les van precisamente hacia las formaciones nacionalistas. O sea, que se ha enredado en ese espacio donde alguna izquierda revolucionaria en otras épocas de triste recuerdo entraron y que trajo tan malas consecuencias. Podemos ha dejado de ser una izquierda unitaria o estatalista, como dices, para digamos, abrigarse, pues eso, sus socios más cómodos o la gente con la que mejor se identifica son, lo has dicho tú, Bildu, RC, y los nacionalismos un poco más moderados de otras autonomías, que son un poco más moderados sencillamente porque la mayoría social de esas autonomías no admiten más separatismo. La evolución de Podemos es de alguien que efectivamente cree en la fractura y no sé muy bien hacia dónde va.
Recordar que al principio Podemos eran cuatro y el gato y eran de Madrid, entonces sí, para asumir, para crecer, pues tuvieron que sumar a Cataluña, a Galicia, y entonces, claro, pues asumieron el derecho de autodeterminación como máximo ejemplo de la democracia que ellos tanto les gusta. Lo que pasa es que esto, lo de Podemos que apuntabais, es muy importante y es de muy subrayar, porque ahora estamos al inicio de esta historia, es decir, el gobierno con la pandemia ha pasado todo muy deprisa, pero lleva poco tiempo, pero claro, el PSOE forma parte de un gobierno, de un partido que apuesta por la autodeterminación y tienen como socios a Esquerra y a Bildu, incluso al PNV. El PNV para mí ahora es un partido moderado que no apuesta por la independencia de Euskadi de manera inmediata, pero sí Esquerra y Bildu. Claro, esto te hace pensar, dice, bueno, ¿esta situación cuánto se va a mantener? ¿Cuatro años? ¿Seis años? ¿Ocho años? No lo sabemos. Pero sí que es cierto que en algún momento quebrará. Porque claro, habrá un momento en el que pasará una cosa o la contraria. Habrá un momento en el que PSOE tendrá que decir, hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir de la mano de estos, o los otros tendrán que renunciar realmente a la independencia de Cataluña o la postura de Podemos constante de la autodeterminación, porque esto se puede mantener un tiempo, pero tiene fecha de caducidad. Habrá un momento en el que el PSOE tenga que decir, mira, si apostamos por España tenemos que llegar a un acuerdo con el Partido Popular o tenemos que volver a girar, porque esto lleva poco tiempo. Pero claro, pues es que están hablando de independencia a la vuelta de 10, 12 años.
Sí, fíjate, ahí la paradoja es que al final el fenómeno de Podemos, dure lo que dure, y no digo con esto que vaya a desaparecer, pero sí parece evidente, ¿no?, que lleva una cuesta abajo, pero ha servido, en un último término, desde el punto de vista de los hechos políticos, ha servido sobre todo para insuflar fuerzas y para derivar fuerzas y energía hacia las fórmulas separatistas, ¿no? Yo, respecto a que el Partido Socialista en algún momento se pare, la dirección, tengo dudas. Al final sabemos que estas cosas se acaban, sí, pero se acaban por las bravas. Es decir, creo que se acabará antes por una pérdida del poder, en algún momento que pueda haber un proceso electoral y pierdan esa mayoría, y entonces sí, como siempre ocurre, el partido entra en un proceso de reflexión o de reinvención o de lo que sea, pero mientras estén en el poder y mientras tengan cuerda, no lo veo, porque esto lo llevamos diciendo pues quizás cerca de un año. Todos los meses han ocurrido hechos que nos parecían, como decimos, imposibles de que ocurrieran, y se ha seguido adelante. No veo yo a Pedro Sánchez reconduciendo. Efectivamente, muchos ministros incluso, pero mucha gente del PSOE, que yo creo que aquí también estamos en la confusión entre los deseos y la realidad, que piensa que una vez que se tenga el presupuesto, que esto va a ser distinto. Y bueno, quizás lo piensan porque Pedro Sánchez ha cambiado tantas veces de postura y de discurso que podría hacerlo una vez más, pero a mí de verdad me cuesta verlo. Ya estoy zurrado en ese aspecto y me cuesta creer que en algún momento vaya a haber un efecto corrector por parte del sanchismo.
Lo que pasa es que lo que tenemos por delante es una fiesta, ¿eh? Porque tal como está el panorama político en estos
momentos... Tú vas a una fiesta muy raras, ¿eh?
No, es que fíjate, porque para empezar hay que recordar que el mapa político actual es en parte culpa del PSOE y del PP clásico, ¿eh? Que hemos llegado hasta aquí por lo que hemos llegado. Entonces, lo que tenemos por delante es un bloque de izquierda separado, y un bloque de derechas separados. En el bloque de izquierda suman Unidas Podemos y son capaces de sumar a los independentistas catalanes, y eso les da el gobierno, que es lo que está pasando ahora. En el bloque de la derecha lo tienen todavía más difícil, porque por un lado primero se tienen que unir, ganar las elecciones, y luego tendrían difícil sumar, depende de, de lo que sumen, evidentemente. Pero es que esta posición, cuando Pablo Iglesias dice ustedes van a estar tiempo sin llegar al poder, lo dice pensando en el actual mapa, que está tan dinamitado que es muy difícil construir una alternativa.
Pero sí, claro, por...
No, perdona. Queda un minuto y medio, Julián.
No, por seguir un poco la reflexión de Antonio, ¿no? Claro, el PSOE ha creído, y en parte ha sido cierto, no lo podemos discutir, que pegándose a Podemos aminoraba a Podemos, y de alguna manera ha funcionado en las dos últimas elecciones. Efectivamente, al final consiguió minorizar a Podemos. Lo que pasa es que ahora quizás estemos en otra situación, como se vio, como digo, en las elecciones gallegas y vascas, y yo diría que puede ocurrir también, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que el Podemos, cuando baja, cuando sufre, cuando se recorta, quizás ya no vaya hacia el PSOE, como digo, sino a las fuerzas nacionalistas periféricas que hay en 7, 8 o 9 autonomías, unas más beligerantes y otras menos. Entonces, si eso ocurre, pues por la izquierda tampoco va a quedar un cuadro apañado, ¿no? Un cuadro que posibilite una estabilidad en los términos que entendemos. Parecería que continuaríamos en esta deriva. Yo no sé si el PSOE tiene mucho más que crecer chupándole, digamos, el oxígeno a Podemos.
Qué susto, Julián Quirá. Sí. Bueno, que bienvenido a casa, Julián. Estamos encantados de
que nos acompañes. Qué bien se está en tu casa.
Venga, un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Mucha suerte, Julián.
A todos.
Adiós, chao. Antonio Arraez, cuídate.
Un abrazo.
No os imagináis el frío que estamos pasando en Gran Canaria, tío.
Bueno, pero es frío o humedad, como dicen por ahí abajo. ¿Es frío
o humedad? No. Nos ha caído una buena chupa de agua. No. Es un viento, de verdad, que pega aquí en el Atlántico de lo más saborío. Pero bueno, han tenido que agarrar aquí la medio carpa donde estamos porque se nos volaba esto, te lo juro, ¿eh? No veas qué nochecita más buena.
Pues abrigarse.
Buena familia, cuidaros.
Un abrazo a todos, buenas noches.
Adiós a todos, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Se fue Diego? Decir no. No, Diego no se puede ir.
Desde luego Maradona era un icono pop y derrochó todo su capital. Mejor fijarnos en sus goles que en muchos de sus comportamientos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Acabar con el dumping fiscal en Madrid.
Madrid está a la cabeza del crecimiento del empleo en España. Y eso no lo puede digerir el independentismo. ¿Admitirían los de Esquerra que un partido de otra comunidad exigiera determinadas cosas para Cataluña porque sí?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
9 de julio de 2014, número de la suerte el 10-1-0.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay algo mejor que tener un crossover coupé. Algo mejor que tener un coche conectado a tu mundo. Incluso mejor que tener un diseño que atrapa todas las miradas. Ese algo es conducir el nuevo Nissan Juke por 140 euros al mes con la libertad del personal renting. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos.